policía política vigila la vivienda del líder opositor José Daniel Ferrer. Enumera el Observatorio Cubano de Derechos Humanos las acciones represivas de enero por parte del régimen de Díaz-Canel. Impondrá a Estados Unidos aranceles del 25% al acero y al aluminio importados. Y contestan preguntas sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua candidatos a secretario general de la OEA.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes 10 de febrero de 2025. El equipo técnico está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacometo. Hoy continúa la vigilancia policial en los alrededores de la vivienda del líder opositor José Daniel Ferrer, después de que no se presentara el viernes a una citación del Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba. Desde esa ciudad, Ferrer denunció la situación a Radio Martí.
Bueno, de momento no han vuelto los funcionarios del tribunal, no han vuelto estos mensajeros de la policía política, pero acabo de regresar de la escuela de mi hijo que está en preescolar. Fui con mi esposa, Nelva Ortega, a llevar al niño porque él nos reclama que vayamos los dos con él. Y desde que pasamos la esquina, pues detrás de nosotros salió un agente en una motocicleta. Llevamos el niño a la escuela, él siguió de largo, dio la vuelta y cuando regresamos estaban dos en la esquina. Así continúa la vigilancia. Hace dos días estuvieron volando en horas de la noche un dron encima de nuestro patio, encima de nuestro techo, y seis agentes patrullaban arriba y abajo la calle frente a nuestro hogar. Continúan intimidando a algunas personas, muchos están llegando, muchos los están dejando pasar de momento hasta acá, hasta nuestro hogar, pero a otros les siguen intimidando, sobre todo amenazan a activistas que no pueden venir aquí, que no pueden retomar su activismo prodemocrático.
Declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, Ferrer García, de 54 años, fue uno de los 75 opositores encarcelados durante la llamada Primavera Negra de Cuba de 2003 y ha pasado al menos una docena de años en la cárcel. Ferrer García cumplía una medida cautelar de limitación de libertad que le fue revocada el 11 de julio de 2021 luego de que tratara de incorporarse en Santiago de Cuba a una de las masivas manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en la isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que en el mes de enero, el régimen de Miguel Díaz-Canel cometió al menos 152 acciones represivas contra activistas y la población civil, entre ellas 18 detenciones arbitrarias y 66 abusos contra presos o sus familiares. Yaxis Cires, director de estrategias de la organización, comenta al respecto.
El régimen cubano sigue sin buscar soluciones para los graves problemas que atraviesa la población cubana. Sin embargo, mantiene intacto y activo su aparato represivo de hostigamiento en contra de activistas y opositores. Una labor que hay que decir que es necesaria por el fracaso del régimen en responder a las necesidades del pueblo y por el fracaso de las estructuras políticas, económicas y sociales del régimen que necesitan un cambio de manera inmediata. Sabemos que hay muchos desafíos a nivel internacional y que estamos en un panorama que se está moviendo constantemente, sin embargo, creemos que no se pueden olvidar los estados, los gobiernos, las instituciones internacionales de la necesaria vigilancia y defensa de los derechos humanos en países como Cuba, también en Nicaragua, en Venezuela. Es inadmisible lo que está pasando. Son poblaciones que están muriendo en cámara lenta, producto de la represión y el hambre a la que estos regímenes están condenando a sus pueblos.
La reducción de importaciones de alimentos prolonga la crisis de abastecimientos entre la población cubana. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Hay dificultad para alimentarse en Cuba.
Encontrar productos de primera necesidad cuesta trabajo, los precios son altos, la depreciación del peso cubano es un problema sin solución, dijo la periodista Miriam Leiva.
La mayor parte del pueblo, que sencillamente es el que, bueno, pasa todas esas vicisitudes, no tiene leche para el niño, ve al anciano pasando hambre, en una situación tan crítica económicamente aquí en Cuba, sin medios y con todas estas restricciones, el gobierno por lo menos, en vez de utilizar los dólares en seguir construyendo instalaciones turísticas, lo que tienen es que lanzarse a comprar alimentos, medicamentos y algunos stocks de otras cuestiones, e incluso para industrias elementales y fundamentales, para hacer frente al incremento de precisamente esta situación.
La escasez de alimentos es uno de los efectos más evidentes de la crisis económica que padece Cuba. No hay forma de alimentarse con los salarios y las pensiones de los jubilados, señalan analistas. Según el activista Hildebrando Chaviano, la situación es insostenible.
Está claro, ¿a dónde virarse? El pueblo se acostumbró a que vinieran las cosas de una forma casi mágica, y era que existía la Unión Soviética y aparecían las cosas cuando estaban en las crisis, pero ya no existe a la Unión Soviética. Ellos han dependido siempre de las ayudas. Ahora entran en el BRIC y aspiran a la solidaridad del BRIC. No analizan el contexto. No se dan cuenta que no hay amigos en realidad. En el mundo actual no hay amigos como los que Cuba requiere. Cuba requiere amigos que le den todo sin dar nada a cambio. Y ya eso no existe.
Las fallidas políticas del gobierno han intensificado las penurias de los hogares cubanos, apuntó Leiva.
El gobierno está diciendo a voz populi que no tiene dinero, que sus arcas están vacías. Y así, esto es una cadena. Y entonces, ¿hasta dónde van a llevar a esta población? ¿Hasta dónde pueden resistir los cubanos?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El opositor Alexander Verdesia, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, arrestado el 6 de febrero en su vivienda en la localidad de Río Cauto, en Granma, se encuentra en la prisión Las Mangas, en la ciudad de Bayamo. Ilianis Villavicencio, su esposa, dijo a Radio Martí que Verdesia desconoce el motivo de su detención, que ocurre cuando planeaba dirigirse a Santiago de Cuba, donde reside el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, recientemente excarcelado.
Alexander fue detenido el día 6 de este mes, que va en curso ya. Lo vienen y lo detienen aquí a la casa. Vino una patrulla con cuatro policías y lo llevan para la estación de la policía aquí en el municipio de Río Cauto. Y entonces de ahí fue trasladado para el centro de operaciones en Bayamo. Al otro día yo fui a llevarle sus pertenencias y en ese mismo momento lo trasladaron para la prisión Las Mangas, es la prisión provincial de Granma. Entonces ayer está preventivamente, no sabemos ni nosotros ni él de qué lo acusan todavía. Ayer él me llamó para decirme que tiene una visita de aseo en esta semana, es decir, para llevarle las cosas que necesita allí. Son 5 minutos, dicen, la visita, pero dice que hasta ahora todavía no le han dicho de qué lo acusan. Él tenía planeado ir a Santiago de Cuba, pero no había dicho todavía en qué momento ni nada. Quizás lo comentó con alguien. Usted sabe que aquí lo que más la seguridad tiene son secuaces. Pueden haber oído alguna conversación o algo y lo pueden haber informado. Nosotros sí queremos hoy ir a la fiscalía del municipio para que nos expliquen por qué él está detenido y de qué lo acusan, porque no sabemos ni él tampoco le han comunicado nada.
Alexander Verdesia, de 51 años, ha sido enjuiciado debido a su oposición al régimen cubano en más de 6 ocasiones, según su esposa, quien agregó que algunas sanciones las ha cumplido en régimen domiciliario y otras en prisión. Y médicos del Hospital Hermanos Ameijeiras en La Habana confirman mejoría en el estado de salud de Marta Beatriz Roque Cabello y autorizan su traslado desde terapia intensiva a la sala de medicina interna, así lo dijo el opositor Ángel Moya Acosta.
La situación bronconeumónica está mucho mejor, ha venido evolucionando bien, está respirando sin suplemento de oxígeno. Correlación de insuficiencia renal. Está mejor, sigue orinando bien, tiene problemas de la diabetes con descontrol de hiperglicemia, pero le están administrando insulina. Se está valorando la administración de otros medicamentos por la vía oral. Continúa la doctora Lin, que Marta Beatriz Roque Cabello tiene un mejor control metabólico, lo debe seguir mejorando. En cuanto a la lesión de úlcera por presión, va evolucionando. Su locomoción, refiriéndose a Marta Beatriz, no está bien. Camina con dificultad, aunque está bajo tratamiento de fisioterapia. Está tranquila y muy positiva. Se siente mucho mejor, según la doctora. Será trasladada para el piso 19 de medicina del propio hospital Hermanos Amejeiras. El criterio médico es de cuidado, con un pronóstico favorable en cuanto a su mejoría del estado de salud.
Son las 5 y 11 minutos, tiempo de noticias de Estados Unidos. En sus primeras tres semanas de gobierno, el presidente Donald Trump ha emprendido múltiples acciones en defensa de una política proteccionista. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez, de La Voz de América.
Se inicia la cuarta semana de gobierno del presidente Donald Trump y empieza con nuevas medidas orientadas a reforzar la política proteccionista de su administración. En este contexto, el mandatario estadounidense impondrá un nuevo arancel a todas las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos.
Cualquier acero que entre a Estados Unidos tendrá un arancel del 25%.
Expertos apuntan a que esta acción amenaza con desatar guerras comerciales en todo el mundo y desde el viejo continente se preparan para defender sus propios intereses. En este sentido, la Comisión Europea determinará qué sectores se verán afectados y cuál será la reacción del bloque comunitario. Recordemos que el presidente Trump ya manifestó su intención de poner aranceles contra la Unión Europea al considerar que menosprecia los productos estadounidenses. Más allá de las decisiones sobre los metales industriales, el mandatario estadounidense advirtió de nuevas regulaciones y aranceles recíprocos a aquellos países que impongan gravámenes a productos estadounidenses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Nos vamos a noticias de América Latina. Los dos candidatos a secretario general de la OEA contestaron preguntas a los estados de los estados miembros, incluyendo el tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Darío Ramírez Lescano, y de Surinam, Albert Ramchand Ramdin, se presentaron ante la Organización de Estados Americanos para impulsar sus candidaturas a secretario general del organismo y sustituir a Luis Almagro, quien culmina su mandato el 25 de mayo. Los países miembros escucharon las propuestas e iniciativas de cada candidato para dirigir el organismo durante el periodo del 2025 al 2030 y posteriormente pudieron hacer preguntas. El representante interino de Estados Unidos ante la OEA, Thomas Hastings, les preguntó cómo debería el organismo relacionarse con países que sistemáticamente hacen caso omiso o abusan de los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana, dando como ejemplo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Darío Ramírez Lescano.
Las situaciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua tenemos que trabajar intensamente para que vuelvan al sistema democrático y tengan gobiernos respetados y respetables. Paraguay individualmente ha trabajado. Nosotros creemos que allí hay que poner mucho empeño y lo que estoy sugiriendo es la creación de un grupo de alto nivel que pueda en estos sistemas de emergencia empezar a trabajar. Pero en la Secretaría General vamos a trabajar en la construcción de consenso, en el diálogo y en la negociación para atender y entender las posiciones de los distintos países.
El ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Ramchand Ramdin. Él dice que en cuanto a la Carta Democrática Interamericana, en varios artículos, se deja muy claro cuál puede ser el papel del secretario general y que él mismo tiene la oportunidad de llevar a cabo misiones de investigación de hechos e informar al Consejo Permanente y cree que si los países van a facilitar ese proceso, entonces ciertamente se debería hacer, pero que eso requiere compromiso y que muchas cosas han ido mal en los ejemplos de países mencionados. La OEA celebrará el próximo 10 de marzo una sesión extraordinaria de su Asamblea General para elegir al nuevo secretario general del organismo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer que pidió a sus ministros y otros altos funcionarios poner a disposición sus cargos en medio de una profunda división de su gabinete. La agencia francesa de prensa informa.
El pedido anunciado por el mandatario en su cuenta de la red social X tiene lugar tras una escandalosa reunión el martes de casi 6 horas que fue televisada en vivo, en la que Petro reprendió a casi todos sus ministros por falta de avances en el cumplimiento de compromisos con los ciudadanos. Aliados de vieja data le manifestaron a Petro el martes frente a las cámaras su rechazo por el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho y de Laura Sarabia como canciller. Según la vicepresidenta Francia Márquez y otros miembros de su gabinete, ambos funcionarios están lejos del proyecto progresista que ganó las elecciones en 2022 y los han acusado de obstaculizar la comunicación entre ellos y el presidente. Benedetti está siendo investigado por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial y enfrenta una denuncia por violencia de género, mientras que Sarabia fue salpicada en la investigación del mayor escándalo de corrupción en el gobierno de Petro por el desvío de fondos públicos. Antes del pedido del mandatario, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien fue anfitriona a finales de 2024 de la Conferencia de Biodiversidad de Naciones Unidas COP16 en Cali, también renunció. Con ella son 4 los altos funcionarios de Petro que dimitieron esta semana.
La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel cumple 1 año detenida en Venezuela sin recibir atención médica por una fractura que tiene desde hace 6 meses. Desde Caracas llega el reporte.
Este 9 de febrero, Rocío San Miguel, abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, cumplió 1 año detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, según el régimen por estar supuestamente vinculada en la llamada Operación Brazalete Blanco, una conspiración que buscaba el magnicidio de Nicolás Maduro. Está incomunicada desde hace 1 año y desde hace 6 meses tiene una fractura en su brazo que no ha sido atendida. Su defensor, Juan González Taguaruco, dijo a Martín Noticias que ya han pasado 2 meses desde que se hizo público su estado de salud y a la fecha no hay ninguna acción que le permita recibir atención médica.
Pero además lo hemos requerido al Ministerio Público de su Dirección de Derechos Humanos, así como a la Defensoría del Pueblo, que es menester que se otorgue a la doctora Rocío San Miguel una medida cautelar por razones humanitarias a los fines de que pueda ser intervenida quirúrgicamente por un médico de su confianza.
Luego de 1 año de detención, no tienen expectativas de que San Miguel, quien también es ciudadana española, pueda ser operada.
Evidentemente una fractura de esta naturaleza limita la movilidad del brazo y ella está prácticamente impedida de asearse, de comer sola y de incluso de vestirse. Requiere ayuda de sus compañeras de reclusión.
En su momento, el régimen de Nicolás Maduro negó que la detención de San Miguel en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía fuera una desaparición forzada, aunque durante 10 días se desconoció su paradero. La única visita que le permite el régimen es la de su hija Miranda, quien se encontraba junto a otras 4 personas cuando la detuvieron. Pese a los esfuerzos realizados por ella y los abogados que desean estar a cargo de la defensa, no han podido asumir el caso como defensa privada.
Siempre evitaban que la persona designara defensor durante la fase preparatoria, de manera que tuviera que ir a defenderse con las pruebas que el fiscal recabó en la fase preparatoria para acusar.
Para febrero de este año está prevista la audiencia de juicio de San Miguel, luego de que fuera postergada el 18 de diciembre de 2024.
Son las 5:18, pasamos a noticias internacionales. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, respondió a las críticas al plan de toma de posesión de Gaza que el presidente Donald Trump sugirió la semana pasada. Con los detalles, Gioconda Tapia.
El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas continúa vigente y las tropas israelíes se retiraron el domingo del corredor Netzarim que divide la franja de Gaza y familias palestinas enteras regresaron a sus hogares en el norte. Sin embargo, lo que les espera a los habitantes de Gaza después de que termine la guerra sigue siendo una pregunta abierta. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, respondió el domingo a los críticos del plan en el programa Meet the Press de la cadena NBC.
No se puede hacer que este sea el París del Mediterráneo como lo fue Beirut en los 70 y darles a estas personas una vida mejor si hay 1 millón de personas viviendo en absoluta miseria en montañas y montañas y montañas de escombro. Para cualquiera, incluidos los medios de comunicación, a quien no le guste lo que él propone, vengan a nosotros con un plan mejor.
El plan del mandatario estadounidense ha recibido apoyo dentro de Israel, pero el mundo árabe y el liderazgo palestino lo rechazan categóricamente. El embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, afirmó.
Estados Unidos dejará de acuñar la moneda de un centavo por los costos que demanda su fabricación. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Con la premisa de reducir el gasto federal estadounidense, el presidente Donald Trump ordenó el cese de la producción de monedas de un centavo, la denominación más baja del dólar estadounidense. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, recibió la orden de dejar de producir la moneda conocida como penny, según informó el presidente Donald Trump a través de su perfil en Truth Social. El mandatario, focalizado en la tarea de reducir aquello que considera el despilfarro del gobierno federal, asegura que el costo de producción de cada centavo está por encima de su valor, suponiendo un desperdicio en el presupuesto del gobierno estadounidense. El centavo ha formado parte de la economía estadounidense desde 1793, cuando se emitió por primera vez.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, una investigación científica ha permitido unir dos proteínas de células de tumores, logrando que las células cancerosas se autodestruyan. Danilo Fuentes Cortés explica.
Nuestros cuerpos eliminan 60.000 millones de células todos los días mediante un proceso natural de renovación y eliminación celular. Estas células, principalmente de la sangre y el intestino, son reemplazadas por nuevas. Sin embargo, el modo en que nuestros cuerpos eliminan el material celular podría ser una solución en las terapias contra el cáncer, según un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de Stanford Medicine. Los investigadores esperan que su estrategia evite la resistencia al tratamiento, un problema común en el cáncer. A menudo, el cáncer es capaz de adaptarse rápidamente a terapias que atacan solo un punto débil de la enfermedad, y algunas de estas nuevas terapias pueden detener el crecimiento del cáncer sin eliminar completamente las células. El equipo de investigación espera que al atacar las células con múltiples señales de muerte celular a la vez, el cáncer no pueda sobrevivir el tiempo suficiente para desarrollar resistencia. Uniendo artificialmente dos proteínas, el nuevo compuesto activa un conjunto de genes responsables de la muerte celular, provocando que las células tumorales se destruyan. Los investigadores describen este avance en un artículo publicado en la revista científica Science. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, la ciudad de Filadelfia continúa de fiesta después de que las Águilas ganaran por segunda vez en su historia el Super Bowl, dejando en el camino a los Chiefs o Jefes de Kansas City 40-22 en un Super Bowl que, vamos a ser sinceros, no estuvo muy entretenido. Es más, al medio tiempo ya el equipo de Filadelfia estaba ganando 24-0. De cualquier manera, se quitaron la espina las Águilas de Filadelfia, pues ustedes recordarán que hace exactamente 2 años, en el Super Bowl, los Chiefs habían derrotado a las Águilas por 3 puntos. Así que en vez de estar celebrando Kansas City su tercera victoria consecutiva en Super Bowls, Filadelfia está celebrando la segunda de su historia. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers de Los Ángeles le extendieron el contrato al cubano boricua Kiki Hernández, uno de los utilities más versátiles de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y en la postemporada, Kiki Hernández tiene un promedio de bateo 278, con promedio en base 353, y puede jugar 8 posiciones distintas. ¿Oyeron bien? Este muchacho se queda con los Dodgers por lo menos una temporada más. Al mismo tiempo, el zurdo futuro miembro del Salón de la Fama, Clayton Kershaw, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, también está extendiendo su contrato con los Dodgers de Los Ángeles y esta pudiera ser su última temporada. Recuerden, esta semana todos los equipos del béisbol de las grandes ligas, uno por uno, se van a ir reportando a los campos de pretemporada. Lo crean o no, ya es hora de que se cante play ball, nuestro pasatiempo nacional. Los partidos de exhibición comienzan dentro de solamente un par de semanas. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El partido más interesante de toda la jornada esta noche se va a jugar aquí mismo en Miami a las 7:30, cuando los Celtas de Boston se enfrenten a los muy inconsistentes Miami Heat. También Cleveland en casa contra Minnesota, Denver en casa contra Portland y los Lakers de Los Ángeles con Luka Doncic contra el Utah Jazz. Pero definitivamente, Boston contra Miami va a ser uno de los partidos más interesantes, no solamente de esta jornada, de toda la semana en el béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, el Real Madrid está en camino a Inglaterra y se va a enfrentar mañana al Manchester City en la Champions League. Esta es la nueva versión de la Champions que incluye un playoff. Ambos equipos no pueden creer que estén en esta situación, porque estamos hablando del actual campeón europeo, actual campeón de España y el actual campeón de la Copa Intercontinental, el Real Madrid, teniendo que jugar un playoff contra el equipo más rico del mundo, un equipo que ha invertido 1,000 millones de libras esterlinas los últimos 5 años. Y esos dos clubes, uno de ellos dos, va a quedar en el camino. El partido de ida en Inglaterra mañana, Real Madrid-Manchester City, luego el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu la próxima semana. De cualquier manera, se ponen al rojo vivo los playoffs de la Champions League, especialmente después de que el Real Madrid solamente pudiera empatar durante el fin de semana en casa en el derbi madrileño contra el Atlético. El partido terminó 1-1 con un gol de Mbappé para el Real Madrid, uno de Álvarez para el Atlético. O sea, no fue un buen resultado, no era lo que el Real Madrid estaba esperando. Y la Champions League se viste de gala, porque el martes hay 4 partidos y el miércoles 4 más. No solamente el Manchester City contra el Real Madrid, también está la Juventus contra el Eindhoven, el Feyenoord contra el Milán. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta.
Se sentó a llorar encima de su maleta en un parque de Nueva York. Había llegado a un Miami pequeño y lleno de vacas en 1959 y dejó la ciudad sureña porque la gran manzana le resultaba más apetecible. Roberto Torres no tenía aún 20 años cuando se apartó para siempre de su pueblo de Guines. Su carrera como cantante en la isla quedó truncada como quedaron truncados los caminos de todos los que aspiraban a crecer. Ya en 1956 cantaba para el Conjunto Universal de Melena del Sur y la orquesta Swing Casino. Faltaban años para que fuera conocido como Caballo Viejo, pero nadie detiene el tiempo y con su andar se fijaron en él los que saben cuando alguien tiene calibre. Y entonces creció como cantante y persona libre. Y lo acogió la Sonora Matancera, que es en la música letras mayúsculas, para luego tener sus pupilos reunidos a la mano. Tuvo giras y sellos discográficos, canciones en la boca de todos, hizo renacer ritmos como la guajira, la guaracha, el son cubano y el montuno. Y entonces el guinero fue feliz, y feliz todo el que lo escuchó. Roberto Torres, uno no tiene la culpa de quererte y para eso no hay horarios ni fecha en el calendario.
Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda.
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5:30 de la tarde. Agradecemos.